sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, con Damián Svalb, quien les habla, Martín Pitaluga. En la operación tenemos a Leo Justi, como siempre, como casi siempre. Y hoy, bueno, vamos a tocar algunos temas geopolíticos, vamos a tratar algunos temas importantes, como las elecciones en España, o en fin, no elecciones, sino la formación de gobierno en España. Vamos a hablar de la huelga de los automóviles, de los automotoras en Estados Unidos, muy interesante, algo que tiene que ver con la desigualdad en los sueldos, que es algo, un tema que está tocando cada vez más en Estados Unidos. También vamos a hablar un poco del tema de la inmigración en Europa, y empecemos entonces, Damián, si te parece bien, con lo que está pasando en la zona de Armenia, ¿no? Que está complicado la situación. En ese momento hay como un éxodo importante de 20.000 armenios que se están yendo de Nagorno-Karabaj. De alguna manera es un éxodo, porque están en un camino de huida, ¿no?
Es así, Martín. Buenas tardes. Sí, la verdad me parece que elegimos este tema porque creo que está ocupando la atención internacional, debería sobre todo ocupar la atención internacional, no necesariamente porque los otros temas no tengan importancia, sino porque acá se está dirimiendo no solo el destino de, como decís vos, 120.000 armenios que están ahí en Nagorno. Es algo mucho más profundo, ¿no? Hay un país como Azerbaiyán que se ha empoderado en los últimos años y terminó esta última semana de concretar lo que empezó a buscar ya hace mucho, pero sobre todo en la guerra de 2020, en la primera guerra con Armenia. Se trata de un enclave, una autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, que es un enclave armenio en mitad de Azerbaiyán. Es como una isla dentro de Azerbaiyán.
Es un territorio grande, ¿no?
Es un territorio grande que tenía la intención de autogobernarse. Pero bueno, eso obviamente era visto por el gobierno de Azerbaiyán, el gobierno de Azerbaiyán, como algo, como un ente separatista. Entonces lo combatió siempre, obviamente eso generaba tensiones con Armenia. Armenia vendría a ser de cierta manera como su pupilo, su garantía de estabilidad, o quien salía a defenderlo, porque son 120.000 armenios que, si bien tenían de nuevo una autoproclamada república, tenían los vínculos con los armenios, ¿no? Había, después de la guerra del 2020, se llegó a un acuerdo y había como un pasillo, ¿no?, un corredor de la Chin, donde de ahí, bueno, era la conexión que tenían con Armenia. Es toda una situación bastante tensa, en donde, como te dije, están metidas. Eso ya es una situación geopolítica, ¿no? Porque ahí juegan un rol muy fuerte las grandes potencias, por acción o por omisión, ¿no? Ahí vos tenés a la Unión Europea y a un Estados Unidos ausente.
Completamente ausentes.
Sin querer meterse por ahora. Veremos cómo evoluciona todo. Ahora vamos a ver por qué por ahora. Después tenés una Rusia que estaba siempre del lado armenio, pero en esta vez hace como la vista gorda, porque obviamente Rusia tiene otros intereses que tienen que ver con las alianzas dentro de su guerra frente a
eso
Ucrania.
Eso puede ser algo que se aprovechó un poco Azerbaiyán, ¿no?
Claro.
Esa pasividad, esa debilidad rusa,
claro,
tener ya un frente grande.
Claro, porque Rusia vendría a ser el garante, ¿no? El garante de la estabilidad o de la paz, de ahí quedó de la paz, por lo menos de la no violencia o del statu quo que había quedado después de la guerra 2020. Ahora es como un mirador casi pasivo, que no hace nada o no quiere hacer nada. Y después tenés a Turquía jugando fuertemente otra vez a favor de Azerbaiyán, un Azerbaiyán empoderado, como te decía, con apoyo militar de Israel, con un apoyo con recursos naturales muy fuertes, con un país bueno que ha crecido mucho, y por eso creo yo, como decís vos, aprovechó el momento tanto geopolítico como las limitaciones de los armenios para ir con todo contra Nagorno, usando la excusa de que, bueno, hubo un acto terrorista y demás, pero en pocas horas Armenia se rindió. El gobierno de Armenia le sacó el apoyo.
Eso, ¿por qué se quejan la población, ¿no?, de esta ex república o república de autoproclamada, como decís tú, ¿no?, de Nagorno-Karabaj? ¿Por qué se queja? ¿Por qué reclama de Armenia un abandono en este caso?
Sí, a ver, el que está en la mira es el presidente armenio, quien desde que asumió, si no me equivoco, en el año 2008, ha tenido una actitud bastante condescendiente con los intereses de los azerbaiyanos. Es como una posición no querer exacerbar, escalar el conflicto. Entonces, y el último paso que dio para no exacerbar, eligió entregar, entre comillas, a Nagorno antes que entrar en una guerra de desgaste que podía llegar a su territorio, al territorio armenio, que está muy cerca de ahí. Entonces, este presidente que dice Nikol Pashinyan tiene, ya que llegó al poder en 2018, tiene el apoyo de la población. Obviamente también tiene sus críticos, sobre todo la gente de Nagorno, pero digo...
Y la comunidad armenia internacional.
Y la comunidad armenia está muy enojada con él, sí. Claro. Pero me parece que hay como una aceptación de esta posición, y es muy interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Cuando se habla del realismo, del pragmatismo, hasta dónde uno puede aceptar sus debilidades y entregar territorio, o hasta dónde uno puede decidir meterse en un conflicto que sabes que vas a perder y que va a sufrir tu población, cómo eso quedas pegado a esta figura como una cuestión de debilidad, de cobardía, de abandono, pero por otro lado preservar la integridad y la no violencia. Bueno, es una jugada arriesgadísima del presidente armenio, que de nuevo está apoyado por la mayoría de la población en Armenia, obviamente con una gran desilusión de la gente de Nagorno. Y Nagorno entró, los 120.000 habitantes de ahí, armenios, han quedado prácticamente a la deriva, ¿no? En una situación de incertidumbre extrema, en el sentido de que...
Se quedan algunos, la gran mayoría sí, se queda, pero hay que ver en qué condiciones y si no hay represalias, ¿no?
En pocos días se fueron 20.000. Imagínate, claro. 20.000 de 120.000. Estamos hablando de un porcentaje altísimo, ¿no?, de la población. ¿Por qué se van? Porque temen de que el presidente y que el gobierno de Azerbaiyán, que se llama el presidente Aliyev, finalmente no cumpla con su palabra de respetar la integridad y los derechos
culturales
de una minoría. Porque ahora, claro, esa minoría está incorporada abiertamente a Azerbaiyán. Es decir, es un enclave armenio en Azerbaiyán. Imagínate los conflictos étnicos que por mucho menos se han desatado en los Cáucasos y en otros lugares de Europa y en otros lugares del mundo. Así que la tensión está ahí. Ahora hay que ver si Azerbaiyán avanza aún más. Ahora entró en disputa algún otro territorio que también pertenece a Armenia, que hay una reivindicación de los azerbaiyanos de hace muchos años de que ese territorio les corresponde. De nuevo, ¿hasta dónde pone el freno y hasta dónde la Unión Europea y Estados Unidos, Occidente, para decirlo abiertamente, le va a poner un límite o va a decir algo sobre esto? ¿Se entiende? A ver, creo que Nagorno ha sido entregado por todos. Hay que ver si Azerbaiyán sigue adelante con su intención expansionista, o si frena y genera una situación de, si se quiere, statu quo, para que nadie más para que no escale el conflicto, ¿no? Ahora se está negociando un corredor, porque un corredor de nuevo desde Azerbaiyán a través de Nagorno, que ahora es de Azerbaiyán plenamente, se pueda llegar a los países vecinos como Irán, como Turquía, y ahí tenés que atravesar lo que es hoy territorio armenio, ¿no? Una zona que se llama Zangezur.
El corredor famoso,
que es territorio armenio.
Que son 42 kilómetros.
Claro, ¿no?, que ahí lo garantiza la seguridad, se supone que son los rusos. Entonces, van por eso. Bueno, Está todo atado muy complicado. Finamente, muy complicado.
Azerbaiyán, que es un país que es una dictadura total, una ex república soviética, que obviamente el padre del actual presidente de Azerbaiyán, el que tú nombraste es Aliyev, heredó el poder apenas disuelto la Unión Soviética, y el hijo es el que está ahora en el poder, ¿no? Una dictadura, ¿no? Hereditaria, ¿no? Un poco parecida a muchas otras repúblicas y países que van heredando, ¿no? Esta situación. Y es increíble cómo Azerbaiyán creció en estos años y cómo Armenia decreció.
Claro.
En población, en Producto Bruto Interno, en todo aspecto, ¿no? Lo que hace que justamente esto que tú contás se convierte en una crisis geopolítica, ¿no? En que muchos países no tienen interés de intervenir, y los que sí tienen intereses se quedan quietos y dejan a Azerbaiyán moverse a como está moviéndose ahora, ¿no? Y bueno, esto es un tema que no va a terminar esto ahora, sino más, va a seguir funcionando.
Yo,
¿no?,
creo que ahora, bueno, hay que ver de nuevo qué actitud toma Azerbaiyán, sobre todo en relación a la población armenia que quedó ahí, y después hasta dónde se va a avanzar con este ímpetu. Yo creo que, bueno, Azerbaiyán está aprovechando, como decíamos antes, una situación de mucho poder, de mucha empoderamiento, en el sentido de que tiene aliados muy fuertes. Sobre todo también está, me parece, Martín, hay una distracción fuertemente de Occidente mirando a otros lados. Pero de todos modos me parece que Occidente cada tanto va a tener que poner el ojo para este lado, porque de nuevo acá juegan actores muy 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 delicados. Está jugando Irán fuertemente, está jugando Turquía, ¿no? Los Cáucasos siempre son una situación de mucha inestabilidad, así que es un foco de atención que no habría que descuidar. Y de cierta manera también a Armenia lo complica, ¿no? ¿Cómo hace Armenia? A ver, porque los rusos, de nuevo, han tenido una actitud bastante displicente contra ellos, pero al mismo tiempo los armenios están atados a su alianza con Rusia.
Sí, ahí tienen que quedarse tranquilos. Un país que está empobrecido.
Empobrecido, ¿no? Armenia, sí, absolutamente.
Con una población que arrancó en 3 millones de habitantes hace en los 90 y ahora está por debajo, ¿no?
Sí.
Es un éxodo también, de alguna manera diferente, económico, por Europa, pero es un éxodo al fin.
Es muy difícil la situación. Ereván, que bueno, es la capital y el presidente, ha intentado estrechar lazos o acercarse a otros países como Francia y demás, pero de nuevo me parece que el contexto geopolítico, la situación que están atravesando, me parece que es complicada. Y bueno, habrá que ver. Yo creo que Rusia está jugando fuerte también, ¿no? Digo, Rusia está en un momento de mucha exposición, obviamente por el tema ucraniano, y me parece que ahí puede también generarle un ruido muy fuerte a Occidente. Como vamos a hablar, digo, Occidente está distraído, está pensando.
La OTAN está cerca, pero no interviene y ni siquiera habla del tema.
No, porque no hay países involucrados, por eso.
Porque en Kosovo sigue habiendo una presencia militar de OTAN.
En Kosovo
OTAN,
sí,
¿no?
Claro, sí, que también hubo algún tipo de disputa, pero
tienen también temas de digamos, serbios que viven en Kosovo y viceversa, ¿no? Situaciones.
Claro. Y yo no sé si meter a la OTAN ahí, digo, lo más cerca de la OTAN que tenés ahí, tenés a la Turquía.
Ah,
digo,
claro, Turquía, sí.
La Turquía, sí. Entonces, bueno, pero bueno, no sé hasta dónde los europeos se quieren involucrar en algo así. Después, obviamente, está la preocupación humanitaria, las comunidades armenias alrededor del mundo están absolutamente convulsionadas y preocupadas. Yo recuerdo muy bien el 2020, cuando fue la guerra, que es el precedente de todo esto, cuando fue la guerra, que ahí en ese momento Azerbaiyán se quedó con creo que 7 territorios que estaban pegados a Nagorno, que habían sido capturados por los armenios o por la gente de Nagorno. Hubo así una gran movilización de las comunidades armenias alrededor del mundo. Siempre un pueblo, bueno, obviamente muy sufrido, que tiene una historia, bueno, muy 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 trágica y muy, muy fuerte, ¿no?
Sí, además una años de sufrimientos, de guerras, de justamente, ¿no? De éxodos, y también de genocidios, ¿no? Sí. No reconocidos por Turquía, pero
realmente... Sí, han tenido y tienen un enemigo poderosísimo en la zona, que es Turquía.
Claro.
Y esa herida no se ha podido parar. Pero no hubo ningún reconocimiento por parte de los turcos, así que imagínate que va a ser muy difícil cuando uno compara con otros episodios de la historia, lo que fue el nazismo y demás, o que de Alemania, digo, una tarea de memoria, de perdón, de justicia, de bueno, todo un tratamiento, y bueno, hoy establece relaciones con todo el mundo. Bueno, Turquía con Armenia parece que es una cuestión tremenda, y encima esto, ¿no? Una situación geográfica muy complicada.
Bueno, estaremos atentos entonces estos días a ver qué pasa, Damián, con la zona armenia. De Armenia. En España, para quedarnos en Europa, primer intento de Núñez Feijóo de formar gobierno, fracasó, ¿no? Hoy así de mañana es. Creo que fue.
Sí, hoy sí, finalmente pasó lo que tenía que pasar, no logró, hoy tenía que lograr la mayoría absoluta de la Cámara, no lo logró, necesitaba 176 votos, obtuvo 172.
¿A cuatro?
¿Por cuatro? A cuatro, sí, que son los suyos, los de Vox, ¿no? El partido Vox, y los dos únicos diputados de la coalición canaria y de la Unión del Pueblo Navarro.
Uno de cada uno.
Claro. El otro sector, si quiere, la izquierda y los nacionalistas juntaron 178, por lo tanto hoy le imposibilitaron la posibilidad de que Núñez Feijóo se convierta en presidente del gobierno español. Ahora hay una votación el viernes, creo que es
el viernes, sí.
Que necesitas una mayoría simple, tenés más síes que noes, pero bueno, se supone que tampoco lo va a lograr.
Ah, en esa votación del viernes...
Es simple.
Con una mayoría simple podés formar,
claro,
gobierno.
Si se abstienen todos menos 4-3 y dos votan a favor y tenés dos síes contra un no, es aprobás. Pero bueno, a eso está jugando... Bueno, a eso se jugó mucho, le sirvió mucho a Sánchez en algún momento, porque al abstenerse muchos partidos, eso le permitió hacer una mayoría del sí. Pero bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué dice la crónica? ¿Qué dicen los analistas? Más que nada, que Feijóo, más allá de esta derrota que se esperaba, pudo, si se quiere, reafirmarse en el liderazgo del Partido Popular.
Es oposición, es el líder de la oposición con toda seguridad.
Sí,
137
claramente.
Votos tiene el Partido Popular, claro. Más los 33 de Vox. O sea, de alguna manera, esos 172 que suman el Canario y la Unión Navarra, Popular Navarra, le dan 172. Enfrente, en contra, lo votaron estos 178 que hiciste tú, ¿no? Que son los socialistas, el Sumar, que es el partido de izquierda. Y después están los nacionalistas.
Claro, los catalanes.
Los partidos nacionalistas. Que ahí están, justamente es un gran tema, que en los debates del miércoles y del martes, o sea, los debates de hoy, de ayer y del lunes fueron el tema, ¿no? Bildu, sí. Que es el partido vasco.
Claro, que vendría a ser la continuidad
política de la ETA, ¿no?
Sí,
por un lado, que ellos tienen 6 diputados, y por otro lado los nacionalistas, sí. Que no son de izquierda. En
no.
Este caso son más bien conservadores,
conservadores,
¿no?
Sí. Junts.
Y los Junts, que son los catalanes.
Los catalanes. Justamente ese partido de Puigdemont.
Famoso acuerdo.
Está exiliado en Waterloo.
En Waterloo.
En Waterloo.
Sí.
Con quien está negociando Sánchez para ver si conforma el gobierno. Y creo que hoy el speech, el argumento más fuerte que tiene el Partido Popular es justamente que ellos no negocian. Porque lo que está negociando Sánchez sería una amnistía.
Claro.
Para ese grupo. Lo que sería un perdón por la.
Atropello constitucional, digamos.
Sí, por el separatismo explícito de 2017. Bueno, y a Sánchez le están dando
mucho con mucho. Eso, pero en el fondo, porque saben que son los votos que necesita,
claro.
para salir, para formar gobierno,
sí, sí.
Digamos. Pero en los debates de estos días, donde se cocinó un poco el tema, fue con los vascos, ¿no? Que se le cuestionó mucho. Primero, que Núñez Feijóo atacó duramente al partido Bildu,
sí.
Y a, digamos, a toda la...
Y al PNV.
Y después levemente atacó al Partido Nacionalista Vasco,
sí.
Un poco acusándolo de la alianza que está haciendo, pero no tan duramente como a Bildu. Y Bildu directamente considera que es un partido con el que no se puede negociar.
Claro.
Y atacó a Sánchez justamente por hacer un acuerdo con un partido que originalmente fue unos partidos que mató a, digamos, la, es complicado, lo estoy explicando bien, pero digamos,
sí, sí.
Bildu y... de alguna manera representa lo que es la parte democrática y electoral de lo que fue la ETA, que se disolvió y que
sí, es el brazo político que quedó, claro, en pie. Pero claro, lo que dice Feijóo se agarra en que, bueno, nunca reconocieron, nunca, claro, se arrepintieron, nunca pidieron perdón.
Perdón, en una parte, sí, digamos, de la ETA pidió perdón, bueno, con Otegui, hicieron una mea culpa, un reconocimiento de las víctimas de la ETA, del dolor de las víctimas, quizás innecesario. Y también gran parte de los españoles consideran de que no se puede pactar con la ETA, ni estos, ni
claro,
los antes, ni ninguno.
Porque, ¿no?, dice que hay condenados por terrorismo,
exacto,
entonces que, bueno, puede pactar con ellos. Pero bueno, ahí está, bueno, está la política, ¿no? Y el barro, claro, que se,
la habilidad de Sánchez sigue siendo.
Sí, Sánchez, sí. Pero esta no es fácil para él. Me parece que darle a Puigdemont una amnistía luego de lo que fue la acción separatista es fuerte, es un.
¿Tú decís que es más grave? ¿Tú decís que es grave lo de Puigdemont? ¿Es más grave que...? ¿Te parece que un cierto acuerdo, digamos, leve, una amnistía, no sé si es una amnistía,
bueno,
o una, como diciendo, podés volver a España, no te vamos a meter preso?
A ver, el riesgo, ¿cómo?, ahí es que dejás un precedente bastante complicado, salvo que pongas otro tipo de condiciones.
Es peligroso para la democracia.
La verdad es que sí, peligroso, quizás arriesgado, diría yo, ¿no? Porque vos estás jugando ahí con gente que nada, llevó al extremo y pasó todos los límites y generó una situación realmente terrible en esa situación. Pero bueno, de nuevo, me parece que ahí lo que está haciendo, a ver, ¿cuál es el argumento de Sánchez? Dice que en las zonas autónomas, en las provincias, digo, el PP también ha hecho acuerdos con otros partidos y ha,
por supuesto,
por eso, ¿no?, para, digo, formar
gobierno, en la política,
y a ver, tiene alianzas con Vox y tiene alianzas con diferentes sectores, entonces
el tema
está limpio, digo, en este sentido,
claro, ¿no? El tema es la habilidad que tengan unos y otros para atacar debidamente. Los discursos en la Cámara española, en el Parlamento, no sé cómo se llama bien acá en España, son muy importantes,
Sí, sí.
Son,
sí,
muy construidos. Hay un ida y vuelta muy relevante. En esta ida y vuelta, Sánchez no contestó, prefirió mantener un margen como jefe de Estado,
sí,
¿no?
Sí, no se expuso ahí, no quiso, claro, entrar en el barro. Eso obviamente tuvo dos efectos. Uno, que le permitió a Feijóo transformarse en el verdadero protagonista.
Claro.
Le regaló el centro de la escena y Feijóo creo que lo aprovechó muy bien, porque vos, no sé si lo viste, debatía, discutía, y bueno, son tipos que tienen una cancha para eso formidable. Pero por otro lado, Sánchez se preservó por ahora, y bueno, hay que ver cómo sale cuando el rey, si llega a fracasar la votación del viernes, le dé 2 meses para formar gobierno.
Ahí Sánchez.
A Sánchez. Ahí entra en un día a día en donde ahí, bueno, yo creo que ya la negociación ya existe.
O sea, por ahora lo que tienen que lograr es el viernes es el no, es lo que estábamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo creo que
o sea,
sí.
Lograr los 178 votos que aparentemente,
claro,
tiene la alianza de Sánchez para voltear a para que Núñez Feijóo no pueda armar gobierno.
Claro, se le podría caer eso a Sánchez si alguno de estos partidos
se abstiene, porque acá el tema es negativos, votos negativos, ¿no?
Claro. Se abstiene y ya está. Si vos te abstenés, te le da la posibilidad de que
y por eso estaba tratando de seducir Núñez Feijóo a los nacionalistas vascos de alguna manera para,
o por lo menos a un sector, porque necesita nada más que 4 votos, digo, es tremendo que necesita tan pocos votos,
sí.
Entonces ahí está la cuestión, y lo que me parece que esto también va a generar dentro de la política española es algo que, bueno, ya se está viendo, que es la fuerte unión que hay entre Vox y el PP. Se parece que ahí es fuerte.
Es fuerte, sí. Esa unión se mantiene, y esa es la unión que hace que los nacionalistas de derecha,
claro,
y de izquierda digan,
y bueno,
y le digan a,
por eso, porque Feijóo quiere todo también, claro, ¿no? Entonces está con un partido como el PP, que es tremendamente anti independentista,
claro,
digo, habla de una sola España, habla de un solo lenguaje, Y Sánchez ya empezó a mover el tema. ¿Te acordás que aprobó en una votación que se permite ahora usar como idioma oficial los idiomas, el vasco, el catalán?
Bueno, eso es lo que le contesta Aitor Esteban, que es el líder del Partido Nacionalista Vasco, a Feijóo. Él le dice que él no lo apoya por dos razones. Una es por el pacto que tiene con Vox.
Sí.
Y otra es el discurso del Partido Popular, que es un discurso históricamente centralista, ¿no?
Claro.
Y que más allá de lo que estás diciendo tú ahora del tema de los idiomas, de los que ellos desprecian de alguna manera, ellos hablo del Partido Popular, ¿no? Sí, sí. O de una España más centralista, más conservadora, que quiere volver a lo que era antes, ¿no?
Claro.
Una sola, grande, ¿no?
Y me parece que también es un error eso, después lo que fue el proceso independentista, la crisis esa, volver a posiciones tan extremas de ambos lados es muy fuerte. Lo que pasa es que al Partido Popular no le queda otra.
No le queda otra.
Porque pierde la alianza con Vox. Y eso es lo que hacen los partidos de extrema derecha en todos lados. Lo hablamos, Martín, otra vez, a Bolsonaro, la centroderecha brasilera fue absorbida por Bolsonaro y terminó aliada con Lula. ¿Te acordás?
Sí, sí, sí.
Pero porque totalmente, hoy la derecha en Brasil es Bolsonaro.
Sí.
En Estados Unidos, el Partido Republicano, hoy la derecha está absorbida por el trumpismo. En Argentina
también parecido.
Me parece que es algo parecido.
Sí.
¿No? Es algo parecido. La extrema derecha, en este caso de Milei, ha logrado hacer pie en las elecciones y corre todo el discurso a la derecha, toda la discusión pública a la derecha. Y los que estaban en derecha quedan atrapados en eso, mucho claro, más de los que estaban en el centro. Si se
quiere. Que es lo que le pasa a Bullrich, por ejemplo.
Claro.
La dificultad de encontrar un canal, un sector,
un camino.
Entonces, más moderado, claro.
Bueno, y esto está pasando, de vuelta, no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero en Israel pasa exactamente lo mismo. Entonces, y no que no sé necesariamente si la gente, si las poblaciones se derechizan, pero sí la opción de derecha cuando aparece es mucho más fuerte de lo que conocíamos en los últimos años,
¿no? Es una derecha que dice lo que piensa y antes no decía
en el límite democrático,
claro.
Eso lo digo yo, no me quiero, me hago cargo, pero digo en el límite democrático, ¿no? En el límite entre lo una nueva democracia, si se quiere, como hablamos siempre, que no tiene que ver con el liberalismo, que no tiene que ver el liberalismo político, digo, los derechos, eso no. Es otra democracia, sí, porque se vota y eso lo respetan.
O sea, es una democracia legítima.
Legítima,
de alguna manera,
porque la votan, pero no es la democracia liberal que ha dominado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Antes no, antes conocimos otra cosa.
Bueno, hay mucho para pensar. Por ahora el Vox tiene 33 diputados en el Congreso de España y está marcando mucho la cancha.
Y le fue mal, las últimas elecciones le fue mal.
Entonces, le fue mal,
claro.
Está cayendo.
Está cayendo, pero bueno, ahora es una alianza, un matrimonio por conveniencia, ¿no?
Bueno, vamos a estar atentos el viernes entonces a ver qué pasa en España. Y nos vamos a un corte acá, se nos había escapado a Sumo, recién
A Soda.
Perdón, Soda Stereo.
Soda Stereo.
Claro, me distraje con lo de Soda Stereo.
Quieren salir a tocar.
Quieren salir a tocar. Vamos a escuchar, Leo, un corte y vamos con Prófugos con Soda Stereo, vamos.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta tarde,
primaveral.
Primaveral, porque hay una temperatura, ojo que en la sombra, ahora ya está, ya es de tarde, no hay más sol, o queda muy poca luz, pero en la sombra está fresco, ¿eh? Así que...
No hay que confiarse.
No hay que confiarse, ¿no? Bueno, Soda Stereo, sí, no me quiero equivocar otra vez, un grupo que te gusta, a ti y a Leo Justi, a los dos,
sí,
¿no?
Vos te... No estuviste muy convencido, pero
no. No, pero lo respeto muchísimo. Ese grupo es importante. En la cultura argentina marcó una era, ¿no? Sobre como popular, como un grupo.
Y sobre todo la figura de Gustavo Cerati me parece grande, que fue impresionante. Era un músico completísimo, ¿no? Creo de los más completos de, por lo menos, los últimos años. Él, Charly García. No sé, algún otro.
Spinetta. Para mí me gusta mucho Spinetta. Y bueno, y Fito Páez.
Fito Páez también, yo creo que tiene un recorrido fuerte.
A mí también me gusta. Acá cabecea.
No sé, está muy de acuerdo. Nombramos a.
Es como la política casi, ¿no? Sí. Hay algunos que son incuestionables, otros que son. Pero nunca hablamos mucho. A mí me gusta Sumo, por ejemplo.
Ah, mira.
Yo soy de esa también época. Cuando descubrí Sumo me pareció algo fantástico, fabuloso. Sí. Un grupo.
Revolucionó
un poco, como Los Redonditos de Ricota, ¿no? Ese es otro grupo también mítico de Argentina. Hay mucho para hablar, pero estamos en un programa de geopolítica y nos vamos a Estados Unidos con lo que está pasando con las huelgas. Bueno, la huelga de los guionistas, famosa,
¿verdad?
Y de guionistas y directores y actores, se fue como contagiando.
Pero está vigente esa huelga.
Creo que está a punto de superarse, les hicieron una oferta.
Claro.
Las producciones y están llegando a un arreglo.
Porque se han mantenido muy firmes en su posición y eso le genera a la industria, me imagino, problemas porque...
Sí, casi 6 meses de paro.
Claro, porque
paro.
Hay un retraso en las producciones y cuando uno ve la cantidad y la demanda es muy fuerte. Así que se han puesto...
Se paralizaron los estudios. Una o dos personas que amenazaron con retomar algunos programas fueron tan canceladas y tan duramente... Sí, castigadas, sí. Que
los efectos no deseados de la huelga.
En esa industria, me hace, te vas a meter en esa industria.
Sí,
¿no?
Claro, por eso.
Pero lo que sí está vigente y está aún encaminado es la huelga de las automotoras en Estados Unidos. Sí. Una huelga de las tres marcas principales, ¿no? De los Estados Unidos.
Así es.
Tres marcas míticas de Detroit, que es la Ford, ¿no?
La Ford, Jeep y General Motors.
Exactamente.
Las tres se juntaron y generaron un hecho histórico que todavía no tenemos dimensiones de la repercusión económica, política y social que esto puede generar. Y sobre todo hay un dato que me parece impresionante, que es que quien se salió a apoyar al paro fue el mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Eso es una...
Creo que una gran jugada, esto es un análisis mío, ¿no? Digo, una gran jugada de Biden.
Electoral.
Electoral. Porque creo que se mete y apoya y se mete en la discusión de un electorado que en algún momento, o no sé si ahora también, apoyó y apoya a Donald Trump. Recordemos, Martín, lo hablamos, ¿te acordás cuando hablamos con Montoya, que él había estado ahí en el cinturón oxidado de Estados Unidos?
Sí, sí.
Un montón de trabajadores que, de cuello celeste, que en su momento, en los 60, los 70, una clase media establecida, con expectativa de futuro, con la expectativa de educación mejor para sus hijos, de una vida mejor para sus hijos, quedó muy, muy deteriorada luego de lo que fue, bueno, obviamente la globalización, la mudanza de fábricas a China, a México y demás. Y acá se está metiendo en una cuestión que es absolutamente sensible y de mucha actualidad, que está bueno discutir y hablar, que es el tema de la desigualdad en los ingresos.
Sí, de eso habla, y el mensaje de Biden, que habló unos minutos en esa presencial, ¿no? Fue
presencialmente. Ayer fue.
Ayer, y dijo unas cuantas cosas, habló 10 minutos, tampoco mucho más que eso, y él habló y dijo: la clase media construyó este país. Y los sindicatos construyeron a la clase media.
Impresionante.
Es realmente un discurso
impresionante. Yo creo que brillante desde el punto de vista también de pensando en una campaña electoral, ¿no?
Brillante.
Yo no tengo antecedentes de que un presidente de
Biden había apoyado a los sindicatos, pero como no como presidente.
Claro.
Había tenido una actitud, acercamientos, tiene esa sensibilidad.
Sí, claro. Lo que pasa es que el Partido Demócrata eso se lo había comido, si quiere, se lo había capturado Bernie Sanders, ¿no? Claro. El ala más de izquierda. Entonces me parece que con esto, pero de vuelta, pensando en lo que es el electorado, ¿no? Diciéndole, yo estoy con ustedes, es inmoral el tema de la desigualdad en cuanto a los ingresos, ¿no?
Y este es un tema delicadísimo, pero que tiene que ver justamente con las demandas del sindicato, ¿no? Que se llama Union Auto Workers.
Claro.
La UAW, que esa movilización, bueno, que empezó hace una semana, muy fuerte, se llama Stand Up, el nombre, que hace referencia a la famosa huelga que se llamaba Sit Down del 36,
claro,
en plena depresión. Que también fue una huelga que se consiguió que se reconozcan a los sindicatos, fue una lucha muy grande de los sindicatos norteamericanos, pero esta movilización de stand-up pide, bueno, por supuesto un aumento de sueldo significativo por estos últimos 4 años sin ningún aumento, a pesar de la inflación y una cantidad de otras cosas, piden, reclaman 32 horas semanales, una subida también de las pensiones, o sea, realmente es importante, ¿no?
Sí, es una discusión esa de la bueno, en la Argentina se está hoy en el Parlamento se está discutiendo eso, acortar la semana laboral, las horas de trabajo.
Que es un reclamo universal, que últimamente, justamente tú hablaste con todos los... La llegada de las derechas extremas se ha perdido un poco esa lucha, y también un poco por las crisis que han habido en los distintos países. Francia es un buen ejemplo de eso, ¿no?
Claro, la industria automotriz de Estados Unidos, que ha sufrido, claramente ha sufrido y ha perdido mucho por la competencia, ¿no? Por la apertura, la globalización, la entrada de autos japoneses, de autos chinos. Me parece que ahí grandes fabricantes han cerrado fábricas, se ha achicado mucho la industria. Y bueno, cuando parecía recuperarse, después vino la gran recesión, el gran crack financiero de 2008, eso de vuelta lo volvió a tirar.
Lo tiraron abajo.
Claro, pero hubo como después ahí hubo un rol muy fuerte del Estado, otra vez, ¿no? ¿Te acordás que en 2008, 2009, la crisis, quién salió a bancar a los bancos, quién salió a bancar a las empresas? El Estado. Al igual que con la pandemia, ¿no?
Y ahí ese es un mensaje también interesante para los extremos, ¿no?
Claro.
Para la extrema derecha. Ahora, este tema de la desigualdad, que es central, que es capital y que es realmente significativo, que marca realmente diferencias entre los sectores políticos norteamericanos, está hablando de que el sindicato reclama de la gran diferencia, la inmensa diferencia que hay entre los sueldos de los directivos, los ejecutivos norteamericanos, que ganan 400 veces más que un empleado tipo, ¿no? Entonces ellos dicen, nosotros... No tanto, a ver, el reclamo no es solamente de las enormes diferencias que ganan los ejecutivos, sino es la manera en que se han aumentado los sueldos y los bonos que tienen anuales. Y en esta industria que se fue recuperando estos últimos años, donde no hubo ninguna sensibilidad por parte de los accionistas y de los directivos, digamos, de aumentar los sueldos a los empleados, que han sido partícipes de esta recuperación de la industria automotora. Entonces, este reclamo es legítimo para los trabajadores y es una lucha fuerte, ¿no?
Y está muy convencido de que tienen razón, digo. Claro. Como vos decís, en los últimos 4 años creo que no mientras que los ejecutivos lograron aumento de 40% de su salario, ellos no recibieron un peso. Yo ahí vi algunos datos que son impresionantes, que están publicados en creo que en El País de España, ¿no? Habla de que los CEOs han crecido su sueldo 1460% de 1978, mientras que el trabajador aumentó solo un 18%.
Es una cosa. Después hablan del capitalismo salvaje, ¿no?
Es tremendo, porque bueno, ahí no existe ni la paritaria ni nada por el estilo, pero sí los ajustes para los sueldos más altos son terribles, por más que méritos que puedan tener, ¿no? La diferencia es abismal. Y dice, tomando las 350 grandes empresas cotizadas, el jefe gana 399 veces lo que un empleado tipo, cuando antes era la relación de 20 a 1 en 1965 y de 59 a 1 en 1989. O sea, se pasó de 20 a 1 en 1965 a 399 a 1 ahora. Es impresionante, y dice, este dato es tremendo, ¿no? Un trabajador medio tendría que trabajar 365 años para acumular el sueldo que ganó en 2022 un ejecutivo.
Qué violento
que por es eso esto, ¿no? Así que bueno, me parece que se están dando las condiciones para que esto se mantenga en el tiempo. Hay una decisión fuerte de los trabajadores. Cada vez hay más apoyo a este tipo de estas medidas. Y sobre todo también me parece que ha encontrado un líder que lleva adelante todo esto, ¿no? Y eso también es importante. Siempre necesitas a alguien que lo comande. Y en este caso es Sean Fain, de 54 años, que es el presidente del sindicato, que tiene un apoyo de sus...
Contundente.
Y parece que está llevando la cosa de manera brillante. Porque aparte muestra... mano, cintura política, ¿no? Porque logró que un presidente de Estados Unidos en plena campaña vaya a apoyarlo a esos.
Eso es un logro increíble.
Bueno, ¿no? Y ha expuesto muy fuertemente la cuestión esta de la desigualdad. Y yo creo que ese es el gran tema que abarca Estados Unidos y abarca, me parece, ya a muchos países, ¿no?
Claro, es que lo que pasa es que además no es Chomsky que está hablando, ¿no? No es los radicales de izquierda, no, claro. Ni siquiera Elizabeth Warren o Bernie Sanders, como
porque no
tú.
Se los ve tampoco. Eso, no se los ¿dónde ve? Está la izquierda?
Es verdad, eso
si,
no,
si existe, ¿no? Que existe, digo. ¿Dónde está la izquierda? Y me parece, por eso te dije, me parece el movimiento de Biden, me parece muy bueno porque juega varias puntas, ¿no?
Está tomando, por un lado está, se está haciendo
consolidando su voto demócrata, claro,
con el voto demócrata,
quizás verdad. Recuperando algo de lo que se fue con Trump, aunque parezca absurdo, pero muchos votantes, lo hablamos siempre, muchos votantes de Trump no votaron a Trump porque por sus expresiones, por su lenguaje, por sus ideas o por sus posicionamientos extremos, sino quizá porque vieron en él a alguien que podía encontrar soluciones a una situación que se viene deteriorando hace años. Y me parece que mucho ese electorado es el que ahora está ahí en las fábricas protestando y poniendo el tema en la primera plana de la noticia, de la agenda internacional.
Sí, a todo esto además retomó la campaña republicana, ¿no?
Sí, ahí Trump sigue en las encuestas arrasando. Es algo impresionante.
Logran acortar recortar distancias, ¿no?
No, le lleva 40 puntos a DeSantis, según la última encuesta.
Qué barbaridad. 40 puntos, eso es una cosa de loco.
Y sobre todo lo mantiene, Martín, sin perder de vista el pulso y sin aflojar en nada en su discurso. Es decir, no está haciendo nada para moderarse, ni mucho menos. Él sigue muy fuerte en eso. Hay que ver el clima de época, ¿no? Él, me parece que ahí la aparición de Trump o la posibilidad de que Trump se transforme en presidente preocupa muchísimo a muchos, y a Occidente sobre todo, ¿no? Me parece la elección de Estados Unidos siempre es importante y siempre me parece, decimos que es una elección clave, pero la que viene ahora en Estados Unidos, bueno, ahora, falta un año, ¿no? Falta un año, pero la que viene en Estados Unidos va a marcar el pulso de muchos de los acontecimientos que pasan en el mundo, sobre todo Ucrania. ¿no? Sobre todo, digo,
el tema ucraniano pasa a ser campaña, ¿no?
Claro, me parece.
Bueno, que hoy ahí vamos a ver en el debate, es el segundo debate.
Hoy se hace, ¿no? Sí, sí.
Hoy en California, en una ciudad, en una pequeña ciudad de California, y bueno, a 65 kilómetros de Los Ángeles, ahí hay que ver un poquito a ver qué pasa, más allá de esa enorme diferencia que ya se conoce por encuestas y demás. Vamos a ver cómo está Mike Pence, que es el ex vicepresidente, ¿no? Está también DeSantis, la ex embajadora de Trump en Naciones Unidas, Nikki Haley,
sí,
senador de Carolina del Sur, Tim Scott, bueno, Chris Christie, famoso gobernador, ex gobernador de New Jersey, importante, una figura importante, de los primeros que apoyó a Donald Trump cuando hizo campaña, y algunos otros más. El empresario, el alto empresario de origen indio, ¿no? Vivek Ramaswamy, o no sé si lo estoy pronunciando bien, que fue el que sacó el protagonismo en el primer debate. Vamos a ver qué sucede en esta nueva oportunidad, ¿no?
Trump de vuelta no va.
Aparentemente no va Trump, no va. Bueno, uno de los temas va a ser el tema de la industria automotriz, probablemente el tema de la huelga, el tema de Tuisis Ucrania, vamos a ver qué.
Y hay que ver si se le anima a Trump, ¿no? También, porque en el primer debate hubo poco de eso. Porque,
a pegarle a Trump,
digamos. Sí, a ver, si le querés ganar a Trump y querés desbancar al que tiene el campeón, en algún momento lo tenés que enfrentar, ¿no? Obviamente que no es fácil. Trump está golpeadísimo con todos los cargos federales que tiene en contra. Hoy se conoció también que la justicia de Nueva York, por un caso civil, lo van a juzgar a él, a los Trump en general, a la familia Trump, por malversación de...
Otro más.
Sí. Por cuestiones que tienen que ver manejo ilegal de su patrimonio y demás.
Fraude, ¿no?
Fraude, sí. Acusación. Denunció o le avisó que había ganado más de lo que había ganado para conseguir para conseguir créditos, ¿no? Ventajosas. Es una maniobra dolosa para el Estado. Danina para el Estado, ¿no? O sea, Danina para el Estado, y bueno, lo van a juzgar a él y a su familia. Creo que está su hija involucrada y su hijo. Por eso te digo, es muy difícil pensar que un candidato con tantas acusaciones de corrupción, hasta de atentar contra la democracia en Estados Unidos, de fraude comercial, de fraude político, con su posicionamiento extremo, sus vínculos y demás, como Donald Trump, es raro que si no lo bajan ahora, es cuando lo van a bajar, ¿no? Esa es la pregunta. Y parece que dentro, por lo menos, de los republicanos, Donald Trump se mantiene de manera muy muy firme,
¿eh? Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Que es el va a ser el año que viene las elecciones, en noviembre.
Sí, yo, ¿no?, creo que va a ocupar toda la atención mundial, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos.
Es sin duda va a ser el tema del año que viene. Bueno, vamos a ver también después el debate de qué trata, ¿no? Mañana, el próximo miércoles, hablaremos de eso, a ver si tiene alguna relevancia o no, porque también ese es el tema.
Si cambió algo, si cambia algo, si modifica algo, cómo da las encuestas, si se mantienen en pie algunos candidatos, porque se van a ir bajando seguramente.
Acá se confirmó entonces que Donald Trump no va a estar, ya lo sabíamos, ya lo sabías, y que de alguna manera el expresidente, mientras el debate, se reúne con miembros del sindicato de trabajadores de Michigan, del automóvil, ¿no?
Ah, bueno.
Sigue en la misma línea.
Y por eso, a ver, de vuelta, es un voto, me parece que ahí... Que lo acompañó a Trump en algún
momento. Confirma lo que estás diciendo vos.
Claro, me parece que ahí se disputa. Y ahí Biden va a disputarle ese voto a Donald Trump. Lo que pasa es que Biden tiene la responsabilidad como presidente, pero se ve que también tiene dificultades para poder imponer a las empresas algún condicionamiento, ¿no?
Así es. Bueno, estamos terminando nuestro programa de hoy con una temperatura de 17 grados centígrados con Leo Justi en operación, Damián Svald, como todos los miércoles en Fronteras Cimarronas. Tenemos que buscar otros temas musicales para la semana que viene, ¿no? Soda Stereo no pongo nunca más nada acá en la radio. Estábamos hablando que el otro gran grupo de música que le gusta a Leo Justi y a Damián es Los Divididos, ¿no?
Sí.
Ese es un gran grupo argentino que no habíamos hablado acá en el programa de hoy.
La semana que viene podemos.
Bueno, vamos a ponerlos divididos. Y bueno, acá también expectativa con el clásico, ¿no? Para no hablar de política del domingo.
¿Les
importa a alguien eso?
A mí me importa un poco, pero bueno.
¿Vos sos de Boca?
No, yo soy de River. No.
Bueno, muy bien.
Vamos a ver qué
suerte
pasa.
Entonces.
Gracias.
Saludos cordiales a la audiencia de Fronteras y Marronas.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.